La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:04 p.m. Es viernes. Al fin es viernes. Es 12 de diciembre del año 2025. Día de la Guadalupana. Impresentable del Duende. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte. Igual a mi querida Arely Paz. Ay, hermano, ay. Es que ayer sí estuvo rudísimo en el jarrito, hermano. No. Fue una cosa. Bien lo decías, que hoy íbamos a andar pidiendo perdón. No, es que sí.
Mira, sí llegó Arely Paz. Yo creí que no iba a llegar. ¿Cómo estás?
Yo sí llegó. Estoy fresca. ¿Cómo estás? Carlos Duende.
Sí llegaste, Arely.
Sí, claro. Y además para muchos comienza el Guadalupe Reyes.
Bueno, ya acuérdate que es el Guadalupe Charlie. Hasta el próximo 17 de octubre. O sea, además, yo mira, hermano, te voy a decir una cosa. No llegué a la Basílica, pero de rodillas sí terminé, hermano. Eso sí te lo aseguro. Bueno, yo me iba de lado, hermano, que haz de cuenta parecía yo caballo de Antonio Aguilar, Charlie. Así me iba de lado. Pero no, era una cosa, pero no diferente. Ahora sí estuvo muy rudo, pero... Felicidades a la morenita del Tepeyac. Este pueblo es guadalupano. Todos los mexicanos lo somos. Y pues a darle, mi Charlie, porque hay mucho que platicar.
Qué preocupación con el intercambio de regalos, Duende, porque me tocó el infiltrado.
No.
Y entonces, pues ya sabes, traía mi tarjeta el regalo, ¿no? Entonces tuve que tacharlo, ¿no? Imagínese que va llegando un regalo mío ahí a la casa del infiltrado, lo corren, ¿no? Ya no le dan nada su
bueno,
su
pero beca. Si le das grandeza, pues igual y le gusta.
No lo pensé.
Ah, qué bonito, bien Arely Paz.
Siento.
Bien Arely Paz.
Le hubiera hecho a la Dan Augusto.
Sí, oye, que por cierto, ahora que lo comentas, Arely Paz, otra vez, hermano, así como con Ernestina, perdí lana. Porque cuando compró los libros, Adán, yo dije, no, seguro va a dar Hamlet, El Quijote, 100 años de soledad. No, pues cuando dio grandeza otra vez, perdí las apuestas, dije, ay, no puede, no la veía venir, hombre, dije, otra vez perdiendo, ya había perdido. Con lo de Ernestina y ahora con el libro de Adán Augusto. Oye, pero entonces, híjole, el regalo del infiltrado, hermano. Ay. Ya me imagino. Peligrosa la cosa.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día. Hoy, que es viernes 12 de diciembre del 2025.
1.
La presidenta Sheinbaum informó que aprovechando que es Día de la Guadalupana, habló con el Papa León XIV y confirmó que lo invitó para que visite México. No se refirió a ninguna fecha en específico. La presidenta puso en redes sociales un breve mensaje de su conversación con el Papa. Envía bendiciones y saludos a todos en este Día de la Virgen de Guadalupe. Coincidimos en que más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen es un símbolo de identidad y paz para los mexicanos. Y este post lo compartió la presidenta Sheinbaum con la foto junto a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el subsecretario para América del Norte, quien en estos momentos se encarga de la Cancillería, que es Roberto Velasco, ya ve que el canciller está en un tema de salud, y pues al momento de la llamada, ¿no? En el Vaticano... Hoy, por primera vez desde que fue designado, el Papa celebró una misa que dedicó a la Virgen de Guadalupe. León XIV hizo una oración para que la Virgen aleje a los jóvenes del crimen y las adicciones. Pidió no dividir al mundo en bandos irreconciliables. Fíjese que el 12 de diciembre coincide también con la fecha en que fue nombrado como obispo de Perú hace 11 años, es decir, hace 11 años nos nombraron obispo en Perú al hoy Papa León XIV, antes obispo Robert Prevost, Cardenal Prevost, etcétera, etcétera. En la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, siguen llegando peregrinos que se cuentan por millones. Verónica Méndez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Y aquí, Carlos, se combinan miles y millones de historias y de vidas. Son ríos de peregrinos que no dejan de llegar aquí al Tepeyac por una manda, por la salud, por el trabajo, por la inseguridad o por la violencia. Hoy por hoy, todos los ruegos y todos los caminos llegan hasta aquí, hasta la Basílica de Guadalupe. Que la Virgen Santísima nos eche una manita para acabar con tanto ratero, es lo que dijo doña Estela, que viene de Chimalhuacán. Se la pone un poquito complicada la madrecita del Tepeyac, pero mira, esto es lo que pidió.
Que nos dé una manita para que se acaben los rateros y se acaben los que matan.
Percibe que hay mucha violencia.
Hay mucha violencia.
Carlos, en este momento se lleva a cabo la celebración solemne de las rosas, el culmen central de la celebración por el Día de la Virgen de Guadalupe, con danzas, tamboras, mariachis. Hay flores, veladoras e infinidad de cuadros de la Virgen Santísima que siguen llegando con los peregrinos que arriban a pie, en bicicleta, en camión, en avión, en sillas de ruedas y de rodillas. Hay mucha calamidad y hay mucha inseguridad, dice el señor Sabino, que viene de Río Verde, San Luis Potosí. Vamos a escuchar.
Para el trabajo, la abundancia, la salud, sobre todo que, pues sí, que se acabe toda la maldad del mundo.
¿Cómo ve la situación del país, la inseguridad?
Está muy mal, la neta. Ya no sabes ni en qué confiar, ni en los policías o en los rateros. Ya está muy corrompido este mundo, ya no es. También pues, por todo, no nomás por uno, por todo el mundo, por los que están enfermos, en los reclusorios.
Y desde ayer ando por acá, Carlos, y de pronto me vi caminando en ese río de peregrinos, porque el año pasado, fíjate que el año pasado yo estaba en un hospital cuidando de mi hijo que había tenido un accidente. Y hoy,
sí me acuerdo.
Hoy este pequeño guerrero está sano y salvo. Porque bueno, no se pero... soltó de su mano y hoy es un guadalupano, Carlos.
No,
y
pues si no este, es para menos.
Hombre. Si este puente papal hablara, querido Carlos, todo lo que nos contara. Así están las cosas aquí en la Basílica de Guadalupe, Carlos.
La cantidad de historias de por... Sería una radiografía perfecta del país, ¿no? De la realidad del país.
Qué cosa, así es, qué Carlos. Cosa.
Oye, ya está atascadísimo entonces, Vero, ¿no?
Sí, Carlos, aquí no cabe un alfiler, pero fíjate que la cosa ha estado muy ordenada, porque así como llegan, unos entran, otros salen, no hay nada de peloteras, no hay nada de que te empujo, que te cae, no, está muy ordenado el dispositivo que desarrollaron este año aquí en la Basílica de Guadalupe, en orden, muy, muy ordenado, muy, mucha ayuda por parte del personal de la alcaldía, pues porque se identifican con sus playeras rosas, ubicando a los peregrinos, ayudándoles. Hay puestos de socorro, hay puesto de locatel, que si se te perdió alguno de los chiquillos, que si ya no encuentras algún pariente familiar, aquí los vocean de volada. Están con esos altavoces, está la Marina, está la Guardia Nacional, está la Policía Capitalina, y de verdad que fluye, no dejan de llegar los peregrinos, pero fluyen, unos entran, otros salen, unos se quedaron y otros llegaron apenas, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias y estamos en contacto, Vero.
Claro que sí, buenas tardes, querido Carlos.
Vamos con Evangelina Hernández, ¿qué nos tienes, Evangelina?
¿Qué tal, Carlos Auditorio? Muy buenas tardes. Pues este río de peregrinos, la Basílica de Guadalupe, del que ya hablaba Vero Méndez, pues ya ha superado los 13 millones de personas hasta el corte, Carlos, de las 5 de la mañana. Esta cifra se da a conocer luego de que la noche de ayer y la madrugada de hoy pues esperaba el flujo más importante de peregrinos. Las autoridades del gobierno capitalino han dicho que en estos últimos días se han atendido a 5,916 personas, casi 6,000 personas han recibido atención médica tanto en el interior del atrio de la basílica como al exterior. De estas casi 6,000, 8 han requerido hospitalización. En Locatel dio a conocer que se recibieron 58 reportes de personas extraviadas y 52 afortunadamente ya se reencontraron con sus familiares. También se han rescatado 16 perros y hasta las 9 de la mañana, Carlos, se habían retirado nada más y nada menos que 980 toneladas de basura. Así el corte hasta esta mañana de todo lo que ha sucedido en la Basílica de Guadalupe, Carlos.
Muchísimas gracias, Evangelina. 1:13 p.m, vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
México es el cuarto país más peligroso del mundo, según la organización sin fines de lucro, que se llama Ubicación y Eventos de Conflictos Armados, ACLED por sus siglas en inglés, publicó ayer su reporte 2025 y registró México en el año 8,000 eventos violentos. Esta organización califica la letalidad, el peligro para civiles, la difusión geográfica de la violencia, o sea, si la violencia está por todos lados o solamente en un lugar del territorio, la fragmentación de grupos armados, y determinó que México es el cuarto país más peligroso del mundo. El primero es Palestina, el segundo es Myanmar, tercero Siria y cuarto México. México arriba de Ucrania, para que nos entendamos. Arriba de Haití. Oh. Imagínense esto. Pero el gobierno de México dice que las cosas van muy bien. Aunque solo reconoce el gobierno un delito en el que les ha ido mal. El propio gobierno admite que han subido casi 30% las extorsiones en el último año. No habla, este gobierno no habla de las desapariciones, que esas también se han disparado mucho. Pero de eso no habla. Eso no, nunca habla de personas desaparecidas este gobierno. Esa ha sido una de las cosas que ha escondido a la presidenta Sheinbaum desde hace meses, desde principios de año. Pero cuando ponen las cifras de seguridad, no hablan de desaparecidos, porque esa sería otra que, según las cifras oficiales, pero no más que no hablan de eso, las cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación, del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hablan de un aumento notable en las desapariciones. Pero cuando hacen su reporte en la mañanera, no ponen desapariciones, sí ponen extorsiones. Y sí ponen que las extorsiones han aumentado, ¿no? Entonces, la presidenta Sheinbaum convocó a todos los gobernadores en Palacio Nacional, estuvo el Gabinete de Seguridad, para hablar de una estrategia nacional contra las extorsiones. El jefe del Gabinete de Seguridad, que es el secretario Omar García Harfuch, aseguró que este plan busca reforzar el combate al delito de extorsión, que se persiga de oficio en todos los estados, además de creación de áreas especializadas para su combate. La fiscal Ernestina Godoy, la nueva fiscal general de la República, dijo que ya tiene un nuevo plan estratégico para la Procuración de Justicia y que en breve lo va a presentar.
Hemos instrumentado un plan emergente de acciones y resultados en el corto plazo. Vamos a construir una fiscalía a la altura de los tiempos que ponga en el centro a la víctima, que actúe con ética, integridad, profesionalismo y resultados. Continuaremos combatiendo cualquier resquicio de corrupción y negligencia.
La presidenta insistió que tiene un equipo probado, que da buenos resultados y que van a poder combatir la extorsión si se suman las fiscalías estatales y los gobernadores.
Estaba platicando ahora con Rosa Isela que los primeros 3 años que estuvimos en la jefatura de gobierno, Rosa Isela era la secretaria de gobierno, Omar el secretario de seguridad y Ernestina la fiscal general. Y es un gran equipo, la verdad. Mi reconocimiento al fiscal Gertz Manero, porque realmente estos resultados son parte del trabajo que hicimos este año. Y ahora pues es un equipo probado, la verdad, que hemos trabajado juntos con la autonomía que debe tener la Fiscalía General de la República. Eso no quiere decir que no haya coordinación. Entonces, estoy segura que nos conocemos, hemos trabajado juntos y vamos a dar todavía más resultados.
Destacaron que desde el lanzamiento de la estrategia contra la extorsión han recibido más de 100,000 llamadas con denuncias y que han logrado la detención de 600 personas vinculadas al delito de extorsión en 22 estados del país. Pero la realidad es necia, ¿no? Ayer durante esta reunión no se dijo nada de la gran detención de uno de los más temidos extorsionadores del norte del país. El hombre que mantenía en los últimos 3 años bajo su yugo a empresarios, agricultores, ganaderos, ciudadanos, tanto en Durango como en Coahuila. ¿Quién es ese hombre? Pues un dirigente sindical de Morena. Sí, un dirigente del sindicato que es la Central Obrera de Morena. El Limones, que hemos platicado de él. Que se dedicaba a 2 cosas. Por un lado, era el secretario de organización de la CATEM, la Central Obrera de Morena. Y por otro lado, era el encargado del cártel de los Cabrera, vinculado a la Malliza del cártel de Sinaloa. Es decir, el brazo del cártel de Sinaloa en Durango y Coahuila. Se llama Edgar Rodríguez Ortiz, alias El Limones. Ya el duende nos había adelantado ayer que el descarado de Pedro Haces, diputado federal de Morena, líder sindical, el fundador de esta CATEM, había dicho que no conocía a Limones. Y luego se encargaron de compartir los usuarios fotografías, videos, en donde salía el Limones al lado de Pedro Haces, líderes de la CATEM. Bueno, la CATEM de Pedro Haces borró su página de Facebook para tratar de esconder los vínculos de este líder del crimen organizado con Morena. Morena está tratando de borrar a como dé lugar cualquier rastro que exhiba el vínculo político que tenían con el principal extorsionador. Y eso no lo digo yo. El que lo acusa de ser el principal extorsionador es el gobierno federal, que es de Morena también. Salieron hasta unos spots que grabó en campaña Pedro Haces con el Limones al lado, pidiendo el voto por Claudia Sheinbaum. Salió un video en donde le hacían el nombramiento oficial de secretario de organización de la CATEM, la Central Obrera de Morena, al Limones, al extorsionador, al que los empresarios de la Laguna decían que les cobraba a las pollerías, a las taquerías. Les cobraba por hectárea a los agricultores, les cobraba por uso de agua, les cobraba por cada metro cúbico de material de construcción transportado y usaba los alcoholímetros como si fueran sus casetas de cobro, como por ahí tiene que pasar todo el mundo. Hasta los alcoholímetros controlaba. Imagínense el tamaño de delincuente. Y con la cachucha de Morena, de la CATEM, de la Central Obrera de Morena, la de Pedro Haces. No tienen modo, no tienen escapatoria. O sea, no tienen modo de decir, ay, no, ¿quién era este? Fotos, videos, el tipo con su playera de la CATEM, de estas que vienen bordadas, ¿no? Con tu nombre y tu cargo y el logotipo, ¿no? El escudo de la CATEM. Bárbaro. Uno de los hombres más cercanos a Pedro Haces es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Haces es algo así como el brazo derecho de Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados. Lo defendió Ricardo Monreal y dijo, es que los políticos se toman fotos con muchas personas. No. Aquí no es que un líder delincuencial haya aparecido en una foto con un político. No estamos hablando de eso, diputado Monreal. No estamos hablando de eso. Eso a cualquiera puede pasar. Pues sí, claro, los políticos salen a la calle y se te reconocen, tomas una foto. Los políticos y los futbolistas y los artistas y cualquier persona conocida. Muy bien. Eso no es esto. Aquí estamos hablando de que el principal extorsionador en Durango y Coahuila tenía un cargo, era alto mando de la central sindical de Morena, cuyo fundador, líder, director y dueño es Pedro Haces, diputado federal morenista. Pero que además, desde hacía varios meses, los empresarios de La Laguna se habían quejado de las extorsiones de este tipo y lo mantuvieron ahí. Le apostaron al silencio, a la impunidad, a la complicidad. Entonces, no es que se tome una foto. Esto dijo Monreal.
Pedro Haces es un hombre honesto, desde mi punto de vista. Pedro Haces es un líder que ha venido desde abajo. Pedro Haces ha sido un buen legislador. Por cierto, no es militante de Morena. Yo creo que no es militante de Morena, pero es un dirigente, para mí, bueno.
¿Quiere más? Pues fíjese que en Uruapan, la alcaldesa Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso, aseguró que ya habló con el secretario de Seguridad y le denunció que hay elementos de seguridad participando en el plan Michoacán de supuesto rescate que están extorsionando a los ciudadanos. Ahí tiene usted su estrategia contra la extorsión.
Le he pedido de favor que si estas corporaciones, lejos de venir a apoyar, están tratando otra vez de que estas corporaciones vengan a extorsionar o a espantar a los ciudadanos, pues que mejor realmente no queremos que estén aquí, porque la intención de que ellos estén en Uruapan en las entradas y salidas es para brindarles seguridad y un apoyo a los ciudadanos. Entonces, yo estoy muy al pendiente de ello. Ha habido denuncias directamente hacia mi persona en cuanto a que los ciudadanos me han hablado. He corroborado la información. Algunas informaciones han sido verídicas, otras informaciones han sido mentira, pero las que han sido verídicas han sido demandadas y han sido se les ha dado respuesta.
Oiga, apenas llegó la fiscal Ernestina Godoy y está dejando muy claro de qué se va a tratar la fiscalía, ¿no? Ya volvió a meter al bote a un exgobernador priista. O sea, contra los de Morena no hace absolutamente nada. Y hoy en el periódico La Jornada, que usted sabe que es el periódico consentido del régimen, se informó que la Fiscalía General de la República judicializó una carpeta de investigación en contra de María Amparo Casar, presidenta de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Este es un caso que se abrió desde tiempos de López Obrador. Se redrogió en el pasado personal y familiar de María Amparo Casar. Se llegó hasta el 2004. ¿Se imaginan? Se retrocedieron el reloj 20 años para decir, en 2004 cometió tu entonces, tu por la muerte de tu esposo, una irregularidad en PEM. O sea, y entonces tienes que pagar y la demandan por millones y millones de pesos. ¿Usted cree que esto hubiera pasado si María Amparo Casar fuera una Sabina Berman? Es decir, una propagandista del régimen. No, esto le está pasando a María Amparo Casar. No porque Pemex y si la pensión de su ex marido. No. Esto le está pasando a María Amparo Casar porque ella y su organización han sido duros críticos del régimen. No nos equivoquemos. Esta es una persecución en contra de una voz opositora. Y Ernestina Godoy nos está dando claras muestras, clarísimas muestras, de que llegó a la Fiscalía General de la República para perseguir a todo aquel que se atreva a decirle la verdad al gobierno. Sencillo. Ni Gertz se atrevió a lo que ya se está atreviendo Ernestina Godoy. Ni Gertz. Con eso le digo todo. Son unos descarados. Porque si usted me dijera, no, esta es una fiscalía autónoma independiente que ya tiene en el bote a Adán Augusto por sus vínculos con la barredora. No, hombre, Adán Augusto es el coordinador de los senadores. ¿Cuál bote? Que ya metió a la cárcel a Pedro Haces por andar solapando extorsionadores. No, hombre. Que Andy y sus amigos, como no pueden explicar su riqueza y hay grabaciones de ellos diciendo cómo son corruptos y se ríen, ya están procesados. No, contra ellos nada. Y me puedo seguir todo lo que usted quiera. Nombres en Morena me sobran. Ah, no. Búsquenle a ver si en el 2004 algo hizo María Amparo Casar. No, es una vergüenza. Y esto es la ruta a la dictadura. Esta semana que traemos, creo que tatuado en el corazón, el discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado, pronunciado por su hija Ana Corina, es la ruta a la dictadura. ¿Que somos una dictadura? No, todavía no. ¿Que ahí vamos? Sí, para allá vamos. Y este es un ejemplo clarísimo. Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y es comentarista financiera de este programa. Valeria, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues en un cambio radical de tema, hay que hablar del tipo de cambio. El tipo de cambio, la verdad es que está mostrando un comportamiento que nos podría sorprender, no nos debería de sorprender, pero nos podría sorprender porque está rozando los 18.01, o sea, está
punto... O sea, ya casi está en los 17.
Ya casi está en los 17, es el nivel más fuerte del peso mexicano en 17 meses. Wow. Y claro, habrá quien diga que esto se debe a que
antes
todo
de Trump.
Bien.
Antes de Trump,
claro.
Habrá pero no diga, antes bueno, de Sheinbaum, ¿no? O sea, antes de Sheinbaum estaba en 16.50 más o menos, ¿no? Y cuando llegó la presidenta Sheinbaum, los mercados entraron en nerviosismo, pues porque vieron venir todo lo que está haciendo, ¿no? La reforma judicial, las barbaridades. Y entonces ahí dio un subidito y luego llegó Trump y volvió a subir. Estamos regresando a niveles pre-Trump, ¿no?
Nos quedamos en los 18.50 un buen rato, bastante tranquilo, 18.30, 18.40, pero ahorita estamos a punto de bajar de los 18, es decir, está en el nivel más fuerte, de mayor fortaleza, te digo, en 17 meses. Habrá quien diga, Carlos, que esto se debe a la gran, al crecimiento de la economía mexicana y que todo está muy bien.
¿Cuál crecimiento de la economía mexicana?
Pues por eso, la pregunta es, creciendo. ¿Cuál crecimiento, no?
No, se debe a que la inversión ha estado aumentando. No, va, tampoco la inversión.
No, pues tampoco, no, la inversión.
Es que la creación de empleo... No, tampoco, ¿vale?
Tampoco, tampoco.
Bueno, es que las inversiones en energía... No, tampoco la energía, nada, ¿no? Tampoco.
Ojalá. Nada, cero.
No, pero es que Pemex ya está mucho mejor. No, tampoco está mucho mejor Pemex.
Tampoco.
Entonces, ¿a qué se debe, Valeria? Explícame,
¿a qué
por favor.
Se debe? ¿A qué se debe? Y a muchos no les va a gustar la respuesta, pero se debe básicamente al debilitamiento del dólar. Y como estas son relaciones recíprocas, ¿no? Si se debilita el dólar, se fortalece el peso. Ahora, ¿por qué se está debilitando el dólar? El dólar se está debilitando en este preciso momento porque la Reserva Federal ayer anunció un recorte de tasa de interés. Es decir, el dinero, para ponerlo en términos muy sencillos, se está abaratando en Estados Unidos, ¿no? Porque le surgía bajar la tasa de interés, dado que la economía se está ralentizando, se está moviendo más lento en Estados Unidos. Al bajar la tasa de interés, Carlos, lo que sucede es que la gente pide créditos o pide hipotecas, pide créditos en sus tarjetas, pide cualquier tipo de crédito o pide créditos en dinero tal cual y los invierte en lugares donde le pagan una tasa de interés más alta. Entonces, tú imagínate que puedes pedir prestado en Estados Unidos a 3.50 y los traes a México y los inviertes a 7%. Entonces, pues únicamente por mover dinero de un lugar a otro, una transacción que puedes hacer con unos cuantos clics en tu computadora, pues ganas en tasa de interés, una tasa de interés importante, casi sin riesgo, ¿no? Entonces, esas operaciones se llaman operaciones de carry trade. Lo que está sucediendo en este momento es justo eso, el carry trade, como está bajando la tasa de interés en Estados Unidos, y aquí sí, también ha estado bajando, pero no ha bajado tanto, o sea, no estamos en ese nivel, muy probablemente la semana que entra Banco de México recorte tasas, pero como todavía hay ese espacio entre la tasa de interés más baja de Estados Unidos y, bueno, de Europa ni hablamos, y la de México, que está en niveles altos, pues entonces, Carlos, esos recursos que son recursos golondrinos, que lo único que están buscando es una diferencia de tasas para tener una utilidad, pues están entrando. Así que el dólar se está debilitando y en ese sentido el peso se está fortaleciendo, Carlos. Entonces, pues es un momento interesante. No nos lo hubiéramos imaginado hace unos meses, pero es justo lo que está sucediendo en este momento, Carlos.
Muchas gracias, Valeria. Gusto saludarte.
Igualmente, hasta luego.
Valeria Moya encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. 1:31.
Así las cosas.
1:38, así lo marca el reloj de W Radio. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
María Corina Machado dice que con o sin negociación, Maduro debe dejar el poder ya, el dictador venezolano. Y esto fue lo que dijo la Premio Nobel de la Paz. Siguiendo a María Corina Machado está Luis Carlos Díaz, periodista, activista y enviado de W Radio a Oslo. Muy buenas noches para ti, Luis Carlos.
Saludos enormes, queridos amigos. Luis Carlos Díaz reportando ya en la salida de Oslo, después de estar durante la semana de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado y a la causa democrática venezolana. Ha sido una semana muy intensa, además con unos arcos que pudiésemos llamar casi dramáticos, narrativos impresionantes para contar cómo fue la épica con la que María Corina Machado salió del país para poder llegar a Oslo, pero además con el despliegue de tanta venezolanidad, tanta gente de la diáspora que fue hasta Noruega para ser parte de la celebración. Lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas es que María Corina Machado ya cumplió con buena parte de la agenda diplomática que tenía en Oslo. Acudió al Parlamento, se reunió con las personas claves con las que tiene que hacerlo ahí, y antes de tomarse unos días, porque tiene que hacerse unos tratamientos médicos, tiene que estar con su familia y con su equipo de trabajo, esta mañana tuvo un encuentro con la prensa, donde pudo hablar durante una hora sobre todos los temas que habían quedado pendientes, y ya se mostró como una mujer de Estado, una persona que tiene que asumir el gran reto de una posible transición en Venezuela. Sobre esto, ante las preguntas de la prensa, se dedicó con mucha atención y mucha tecnicidad, aprovechando que es ingeniera, a hablar de la prioridad que tenía sobre la atención de la crisis venezolana. Escuchemos su audio de esta mañana.
Ha quedado muy claro que Venezuela y la crisis, el conflicto venezolano, es absolutamente prioritario en materia de seguridad nacional de los Estados Unidos y en materia de seguridad hemisférica. Prioritario, por todas las razones que sabemos y que no creo que no es necesario insistir. De modo que la transición es irreversible. Maduro todavía tiene ciertos grados de libertad y, como decía antes, algunos se preguntan si todo depende de él, o sea, hay otras fuerzas que le impiden adoptar la decisión que más le conviene a él. Sobre eso no voy a especular.
Al mismo tiempo, María Corina Machado hizo un detalle sobre el tema de la reserva financiera en Venezuela. Es decir, de llegar la oposición al poder, se encontrarían con un país destruido, pero también con las arcas del Estado saqueadas, porque no hay ningún tipo de acceso a la información de con cuántos recursos cuenta el Estado venezolano. Escuchemos el audio de María Corina.
Nadie tiene la menor idea cuáles son las reservas financieras de Venezuela. Nadie tiene la menor idea. No sabemos cómo está el oro, cómo está la deuda. No sabemos cuáles son los ingresos, cómo son los egresos. Imagínense empezar a tomar el control del Estado sin esa información precisa. El estado de los servicios públicos en Venezuela, suministro de energía, el suministro de agua, el suministro de combustible. Nos trae enormes dudas sobre la necesidad, además de fortalecerlo, para lo que va a ser el incremento de la demanda tan pronto el país se libere.
Hay que hacer una explicación sobre esto, y es que Venezuela desde hace más de una década no tiene presupuestos públicos accesibles. Los ciudadanos de Venezuela no saben cuántos recursos administra el Estado, no sabe cuáles son los salarios de los funcionarios públicos, ni cuánto cuestan las pocas obras públicas que se hacen o las que nunca se hicieron. Esto además se suma al dato de que las reservas de oro de Venezuela no han parado de bajar, y toda la explotación minera que se hace en el arco minero del Orinoco no llega al Banco Central de Venezuela. Así que es dinero que se utiliza para el lavado, dinero que se utiliza para la legitimación de capitales del narcotráfico y otros fondos que recibe el país. Transparencia Venezuela, cuya directora además estaba en estos eventos de Oslo, declaró que Venezuela tiene una deuda pública de más de 160 mil millones de dólares, y ese es el reto de un próximo gobierno. María Corina Machado además se refirió en todo momento a Nicolás Maduro como una persona que va a salir del poder y que él tiene en sus manos las decisiones, aunque el tiempo se le acaba, de cuáles pueden ser esos métodos de salida. Y lo importante es que sean los más pacíficos posibles, según su propio relato. María Corina Machado, como les decía antes, se va a tomar unos días. No significa que vaya a salir de agenda, pero sí es clave que se sepa que tiene que dedicarse a su familia, a su equipo de trabajo y a su salud. Este tema del Premio Nobel de la Paz la ha puesto en una plataforma gigantesca que, para la causa de los venezolanos que aspiran a que haya democracia en el país, a que se reconozcan los resultados del 28 de julio, pues entonces es una pieza fundamental por el acompañamiento de los noruegos y de los países que ya han podido salir de la dicotomía, de la simpleza que antes explicaba o intentaba decir que el conflicto en Venezuela era venezolanos que no se ponían de acuerdo o Estados Unidos contra Venezuela. Hoy se entiende que es una responsabilidad de las democracias de la región atender a los autoritarismos y no dejarlos avanzar, porque si no se contagian y otros países copian los modelos. Un placer.
Cuídense. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a Luis Carlos Díaz por este reporte. Historia muy distinta vive hoy la Premio Nobel de la Paz 2023. La iraní Narges Mohammadi, quien fue arrestada violentamente en su país, en Irán. La activista participaba en un homenaje que se realizaba a un abogado de derechos humanos en Irán que murió la semana pasada. Mohammadi ya había sido detenida 13 veces, condenada a 154 latigazos y 31 años de cárcel. Ella es activista por la democracia y los derechos de las mujeres. Han denunciado toda suerte de torturas y abusos en las prisiones de Irán. Y fíjese que mientras está pasando esto con María Corina Machado, en Irán detuvieron a la Premio Nobel de la Paz de hace 2 años. En Bulgaria, la generación Z derrocó al gobierno. Sí, la generación Z salió a las calles y logró la renuncia del primer ministro Rosen Shelshaskov después de 3 semanas de protestas masivas, las más grandes registradas en Bulgaria. El primer ministro había propuesto un aumento de impuestos, pero los jóvenes dijeron, no, esto no se va a poder, porque hay mucha corrupción y no está haciendo nada para acabar con la corrupción, y entonces nos va a quitar más dinero, y ese dinero quién sabe en manos de quién va a quedar. Terminó el primer ministro retirando su propuesta de aumentar los impuestos, pero la indignación ya estaba fuera de control. Se volvió una exigencia en todo el país. En Bulgaria, la élite política ha estado en el ojo del huracán por diversas acusaciones de corrupción, por la influencia de los oligarcas. Los jóvenes de la generación Z quieren mayor equidad, mejores salarios, espacios de trabajo para evitar la fuga de talento. La convocatoria empezó en TikTok, en Instagram, se volvió un clamor social en las calles y cayó el gobierno de Bulgaria por la generación Z. Siguiente de sobremesa.
4.
Platícanos, Arely Paz.
Carlos, te cuento que el presidente Donald Trump pues no va a poder sacudirse el caso Epstein. Él ha insistido que nada tiene que ver con los casos de abuso sexual en contra de menores, pues en medio de las negociaciones de la guerra, en el tema del buque petrolero de Venezuela, las narcolanchas, aranceles y los cuestionamientos graves a su política migratoria de las últimas horas. Bueno, pues Trump otra vez tendrá que lidiar con la vinculación que tiene en el caso pues del pederasta y depredador sexual Jeffrey Epstein. Hoy los demócratas se la cumplieron y publicaron 19 fotografías de Epstein rodeado de personalidades como Bill Clinton, Woody Allen, Steve Bannon, Bill Gates y Donald Trump. Trump aparece en estas imágenes en estas 4 ocasiones. En una imagen aparece pues abrazando a 6 mujeres. Es una foto en blanco y negro. Los rostros fueron cubiertos. En otra está junto a Epstein saludando a otra mujer, una mujer rubia. Otro sentado con otras invitadas y una con un recipiente lleno de condones. Él no aparece en esta fotografía, pero sí una caricatura con su cara en un recipiente de condones con una caricatura de Trump con la frase "Yo soy enorme" y un cartel que dice "Condón Trump" con un costo de $4.50. En conjunto, bueno, pues hoy fueron reveladas 19 imágenes que según los demócratas refuerzan que Epstein se codeaba con el poder e incluso los manipulaba a través de favores sexuales utilizando a las jóvenes. Los demócratas advierten que hay 95,000 evidencias que seguramente se irán conociendo, Carlos, poco a poco.
Muchísimas gracias, Arely Paz. Último de sobremesa.
5.
El último de sobremesa es contigo, mi querido Beto Lati. Adelante.
Con todo gusto, Carlos. Tigres toma ventaja en la final del fútbol mexicano. No sé si pudiste verlo.
Vi el gol. Nada más vi porque andaba yo Hugo en la recta final, pero cuando salí de chambear vi el gol y dije... Pobre hombre, ¿no?
Me dolió mucho por Hugo
González. Son de esas cosas, exactamente, ¿no? De esos errores que...
Y es un portero que se ha sobrepuesto mucho, que ha tenido momentos difíciles, que en su etapa en Rayados fue muy maltratado, que se ha levantado constantemente y que en la temporada había alternado Mohamed a 2 guardametas, a García y a Hugo. Y finalmente decide en la parte final del torneo regular que Hugo es su portero y lo hace en la liguilla. Venía siendo una gran liguilla, de hecho. Su inicio de partido ayer, Carlos, era muy bueno. De hecho, había rescatado a Toluca, un Toluca muy agazapado, muy a la Turco Mohamed. Si alguien sabe jugar liguillas y ser pragmático y colocar a Maquiavelo por delante y el fin justifica a los medios y todos atrás cuando hace falta, todos atrás, es Mohamed, que ya fue campeón con 4 equipos. Pues el partido de ayer, el Toluca estuvo esperando, apenas salía de su medio campo y Tigres lanzado. Y de pronto Hugo toca el balón, se lo devuelven, vuelve a tocar hacia el centro, regala la pelota, muy bien Lainez lo que hace, Lainez está en un gran momento, hay que destacarlo, como la carrera de Lainez Carlos. Muchos la reventábamos, ¿no? Porque se fue adolescente al fútbol español, él decide Betis por encima de Ajax, cada cual con decisiones en su vida, y no salió. Pero regresa a México y de a poco va recuperando un nivel que yo hoy te digo que lo veo en la Copa del Mundo, ¿eh? Lo veo y en una de esas hasta con un rol importante porque ha crecido mucho Diego Lainez. Y Correa es un futbolista de una categoría que no va a desperdiciar un regalo de ese tipo. Hace la anotación con la que Tigres toma ventaja. Toluca, notando que podía venir una hemorragia, decide mantener la misma. No se termina por lanzar y así el partido se va 1-0. Para la vuelta, este domingo en el Nemesio, en la capital mexiquense, Toluca está obligado a ganar por un gol para llevar esto a tiempos extra o eventualmente penales. Tiene que ganar por 2 para coronarse en el tiempo reglamentario en los 90 minutos. En cuanto a Tigres, todo empate lo haría campeón. Evidentemente su victoria también. Y si pierde por 1, tendría que irse el partido a tiempos extra. Así las cosas con la final del fútbol mexicano y una disyuntiva, un enigma con Toluca. Alexis Vega podrá ser utilizado de entrada, podrá jugar unos minutos, sería riesgoso para un futbolista que está en la ruta de la Copa del Mundo, incluso como titular por Javier Aguirre para 2026, cuando nos encontramos a 6 meses del certamen. ¿Qué hará Toluca con Alexis, que tiene ya sin jugar un buen rato y cuya reaparición se ha ido demorando y demorando? Primero se dijo unos minutos en cuartos, luego se dijo ya aparece en semifinales, ahora no estuvo en la final de ida. Toluca con todos estos temas y Tigres con la ventaja de cara a la final de vuelta de este domingo, insisto, 19 horas, Carlos.
Muchísimas gracias y te mando un abrazo, Betolati. Al ratito más deportes.
Con todo gusto.
Gracias.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Yo creo que mi querida Arely Paz está muy contenta, muy feliz, porque hoy no hubo mañanera del pueblo, hermano. ¡Ay! Dime que no estás contenta,
Arely Paz. No, sí me dio un poquito de felicidad. Dije, ¡ay, qué bonito se siente!
Te dio para arriba, ¿no? Luego sí. Sentiste la buena vibra y dijiste, ¡ah, por fin voy a poder estar más relajada,
así
más
de tranquila! Pilates a gusto, desayuno, claro, a gusto, trabajo a gusto. Claro.
Hombre, a gusto, tranquilo. Y es que, ¿sabes qué, Charlie? La presidenta, muy temprano a través de su cuenta de X, posteó: este viernes no habrá mañanera del pueblo con motivo del 12 de diciembre. Y pues hubo diferentes reacciones. Una de ellas, del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, que de inmediato puso: Virgen bendita de Guadalupe. Ya, pues el que lo quiere interpretar como quiera, fue lo que puso Felipe Calderón al post, al tweet de la presidenta Sheinbaum. Pero bueno, pues de todo en los comentarios. Ya sabes, desde unos que no, pues es que se burló. Otros como diciendo, ay, por fin vamos a descansar de que nos cuenten mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Pues muchas reacciones a este tuit de la presidenta, pero al fin y al cabo no hubo mañanera del pueblo y lo avisó desde temprano. ¡Charlie! Por cierto, pues ya es 2026. Yo quisiera darles el abrazo, al menos para Nicolás Maduro. Ya, ya, hermano. Y es que te cuento, el año pasado, aquí en tu espacio, te platicaba cómo pues Nicolás Maduro decretaba que la Navidad arrancaba el 1 de octubre del 2024. El año pasado él decía: el 1 de octubre comienza la Navidad para los venezolanos y es para homenajear al pueblo combativo. Así lo decía hace un año Nicolás Maduro. Decía: en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Bueno, mi Charlie, pues ahora resulta que ya es 2026 para Nicolás Maduro. Decretó que en Venezuela ya arranca el 2020. Ya empieza ya hoy. Desde ayer lo dijo, digo ya. Hoy ya es 2026 en Venezuela. Híjole, hermano, yo de veras ya no sé ni qué decirte de este dictador. Nicolás Maduro es una vergüenza, es una tristeza para el pueblo venezolano. Se avienta estas porque puede, porque quiere y porque lo hace. decretando este arranque de 2026, felicitando al pueblo de Venezuela, diciendo feliz año nuevo para todos, feliz 2026, etcétera, etcétera, etcétera. De veras, pobres, pobres de nuestros hermanos venezolanos. Esto es una burla incluso ya para ellos. Ya ves cómo se puso a cantar, ¿no? Cuando lo de María Corina, que había llegado para recibir el premio Nobel en Noruega, ¿cómo le llama? ¿La Sayuna? Le dice, que es como una bruja, ¿no? Como una de las. Bueno, o sea, ¿qué te digo, hermano? De veras, sin palabras, pobre de la gente de Venezuela, una vez más lo digo. Y, pues ya, Charlie, para cerrar, hermano, pues Donald Trump ya estrenó la tarjeta dorada. ¿Quieres irte a vivir a los Estados Unidos? Te cuesta $1,000,000.
Ah, que hasta así le iba a poner su foto a la
no, como una visa, ¿no? No viene con su foto, hermano, no le iba a poner, viene. Viene con la foto, la tarjeta dorada de Donald Trump viene ya con la foto del presidente número 47 de los Estados Unidos. Está Gold Card, pues que es un tipo de visado, sobre todo para inversores extranjeros, ¿no? Y, a ver, ¿de qué se trata esta tarjeta dorada? Es un programa para inversores que ofrece una vía, por decirlo menos, rápida, acelerada, para obtener tu residencia permanente en los Estados Unidos a cambio de que te caigas con $1,000,000. El propósito de este programa permite a ciudadanos extranjeros, pues millonarios, hay que decirlo, obtener este permiso de residencia legal en la Unión Americana de forma rápida, totalmente diferente a un proceso migratorio tradicional, Charlie, que te puede llevar, pues, de entrada de saque 5 años, ¿no? Demostrados de trabajar en Estados Unidos para que al quinto año ya puedas aplicar para la residencia y 10 años para la ciudadanía. Bueno, pues aquí con $1,000,000 te haces residente y también avisó que va a sacar una tarjeta platino. Así lo dijo, la tarjeta platino. Esa te va a costar $2,000,000 y eso ya sobre todo es para empresas y demás. Pero bueno, todo se puede comprar en esta vida, querido Charlie. Es lo que...
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Hay una organización internacional que se llama Datos y Ubicación de Conflictos Armados, ACLED por sus siglas en inglés, que publicó ya su informe 2025 y que dice que México es el cuarto lugar más violento del mundo. Está Palestina, está Myanmar, está Siria y luego está México. Vamos a hablar de esto con un especialista en temas de seguridad, que es Carlos Matías Zamora. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, muy bien, qué gusto saludarte.
Oye, pensando en otras naciones, o sea, no sé, pienso en lo que puede estar pasando en Sudán, en lo que puede estar pasando en Somalia. Se me ocurren varios otros lugares más violentos que México, pero claro, a lo mejor porque yo ya me acostumbré, pero aquí, que te pongan a México en cuarto lugar, ¿cuál es seria esta organización? ¿Tiene buena metodología? ¿Qué nos dice sobre México? ¿Esto qué piensas, Carlos Matías?
Mira, es una organización muy seria que hace pues básicamente un monitoreo de todo el mundo de eventos de lo que ellos llaman criminalidad o conflictividad, más bien conflictividad con impacto político, ¿no? Y ellos son una de las pocas organizaciones, y eso los hace muy interesantes, que también incluyen ya al crimen organizado o a ciertas formas de crimen organizado como son los cárteles, y un poco los equiparan al nivel, por ejemplo, de guerrillas o de ejércitos regulares incluso. Y eso hace muy interesante su, digamos, su metodología. Básicamente ellos consideran 4 elementos de un conflicto para considerar qué tan conflictivo o no es un país. Por un lado, el número de eventos que son letales, eventos de violencia política o violencia de conflicto armado que son letales, qué tantas organizaciones armadas hay en ese país. Por otro lado, en qué tanta porción del territorio hay conflictividad armada. Y finalmente, en qué proporción los civiles no armados son afectados por ese conflicto. Ranquean a todos los países en cada uno de estos 4 indicadores y le asignan un ranking total de conflictividad. En el ranking total salió México en cuarto lugar, junto a países como Palestina, Myanmar, Siria, Nigeria, también Ecuador, Brasil y también Ucrania. Pero, por ejemplo, sí hay diferencias en Ucrania. Evidentemente es un conflicto mucho más letal. Hay muchísimos más muertos en los eventos del conflicto. Pero, por ejemplo, hay muchos menos civiles afectados en Ucrania. Es un conflicto entre fuerzas armadas regulares. Casi siempre mueren soldados. En el caso mexicano, es el segundo, solo después de Palestina, de acuerdo a esta metodología, con mayor riesgo para los civiles. ¿Por qué? Pues pensemos en Sinaloa, ¿no? Los enfrentamientos suceden en medio de una zona altamente poblada por civiles y gran parte de los muertos en México no son combatientes, no son miembros necesariamente de los cárteles o de las fuerzas militares. Eso, si bien eso es podría sonar exagerado, pues creo que al menos lo que nos debemos llevar es que el hecho de que ya nos pongan en esa lista junto a conflictos armados regulares e irregulares, pues ya nos debería de preocupar. Y nada más dejaría yo un dato sobre la mesa, Carlos. Si no fuese un conflicto armado, ¿por qué tenemos desplegado a más del 80% de nuestra Fuerza Armada en nuestro propio territorio?
Sí, pues ahí tienes un punto central. Oye, de las pocas cosas que ha admitido este gobierno que no hace bien, porque ya sabes que cada vez que hay alguna denuncia de caso de corrupción dicen que no es cierto, mentira, etcétera, etcétera. Quizá la única cosa que el gobierno ha admitido que no ha hecho bien es el tema de las extorsiones. Porque de los desaparecidos que también se han disparado, no habla. De las extorsiones sí ha salido a decir, pues la verdad es que en este año han aumentado las extorsiones y establecieron un plan, convocaron a Palacio Nacional a todos los gobernadores, estuvo el Gabinete de Seguridad. ¿Cómo ves este tema de las extorsiones? Que, por cierto, converge en la agenda con la detención en Durango del máximo extorsionador en Durango y Coahuila, que resulta ser un dirigente del sindicato de Morena. Pero bueno, ¿cómo ves el tema?
Sí, así es. La extorsión es uno de esos delitos que han ido aumentando, no solo en números, uno de los delitos que va a aumentar entre 2025 y 2024, por ahí andará del 5% las víctimas de extorsión, pero también en impacto y complejidad de las extorsiones. Ya no es solo el engaño telefónico desde una cárcel, es también el crimen organizado haciendo el cobro de piso. Por ejemplo, pensemos en una pipa de gasolina que tiene que ir hacia Puerto Vallarta. Bueno, pues en las rutas hay miembros del crimen organizado que o te ordeñan la pipa de gasolina o tienes que pagarle mensualmente como empresa para poder transitar libremente. Por eso, por cierto, Puerto Vallarta es uno de los lugares con el precio de gasolina más alto, por poner un ejemplo. Las empresas en las encuestas de victimización que hace el INEGI consistentemente dicen que es el delito que más los afecta. Alrededor del 15% de las empresas, cuando son extorsionadas, pagan lo que les solicitan. Entonces, es el reto más grande. Y por otro lado, te habla de lugares a lo mejor donde ya no son tan violentos, estados donde ya no hay tanta violencia, pero sí hay mucha extorsión. Y eso es un síntoma de dominación territorial de alguna organización. Pues sí, a lo mejor en Zacatecas ya no hay tantos muertos porque ya se acabaron de matar. Ganó una de las dos facciones que estaban luchando ahí. Pero una vez que toman control, pues van por el motín del botín de la guerra, que es justamente ir a cobrar derecho de piso y a hacer actividades extractivas. Y el otro tema es que ya hay una extorsión mucho más compleja, ¿no? Por ejemplo, esta de los sindicatos vinculada a la CATEMA, a Pedro Haces, que consistentemente se ha venido denunciando que en algunos estados pues, los sindicatos utilizan al crimen organizado o se coluden con el crimen organizado para ir a obligar a las empresas a que sean sus agremiados o su sindicato el que, por ejemplo, sea contratado en una construcción. Ya el crimen organizado ha llegado a un nivel de complejidad que no solo es el tema de los muertos, no solo es el tema de los enfrentamientos armados, sino el nivel de penetración y sobre todo de extracción de rentas, ¿no? Ahí sí ya se dibuja mucho un estado paralelo, no solo que se arma y combate, sino que además pues cobra un segundo impuesto por operar en los territorios que ellos dominan.
Pues muchísimas gracias por estos minutos, Carlos Matienzo, qué gusto saludarte.
Gracias a ti, Carlos, un saludo a tu auditorio.
Carlos Matienzo es especialista en temas de seguridad.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Mi querido Beto Lati, adelante.
Con gusto, Carlos, ya se dio de manera formal el rompimiento o la desvinculación de Javier Chicharito Hernández con las Chivas. Qué triste, yo tengo que decirlo. ¿Te acuerdas cómo fue su llegada, Carlos?
Sí.
El
sí,
estadio sí, sí, lleno, leyendas del equipo, todo el plantel para abrazarlo. Y no salieron las cosas. A ver, es muy fácil hablar a toro pasado, ¿no? Yo insistí mucho, fui de las voces que insistió. No es que por eso haya tenido alguna influencia, no, no me doy tanta importancia. Pero muchos pensábamos que Chivas no podía permitirse que Javier Hernández regresara al fútbol mexicano y lo hiciera con otro equipo, como tantos que regresaron de una etapa sí, europea. Sí, sí. Pensemos, sí, Guardado, sí, Héctor Moreno, sí, el propio Rafa Márquez, sí, Miguel Layún, sí, Tecatito, muchísimos nombres, ¿no? Yo pensaba que Chivas no podía permitírselo. Venía de una lesión dilatada y no salió. Fueron goles a cuentagotas, fueron más notas por lo que hacía o decía en sus redes sociales que por lo que pudo aportar en la cancha. Si la etapa fue muy triste, el colofón fue incluso más triste con el penalti fallado en los instantes finales, los cuartos de final.
O sea, el último capítulo de la historia es doloroso, ¿no?
Sí, claro, y no deja de ser una leyenda del fútbol mexicano, ¿eh? O sea, yo insisto, qué poco común es tener a futbolistas de nuestro país jugando en equipos de máxima élite. Hugo Sánchez lo logró, Rafa Márquez
lo que hizo la Premier League ahí queda, ¿no?
En el United y haber jugado en el Real Madrid.
Sí,
y haber hecho goles en el Real Madrid siendo futbolista de relevo, incluso definiendo alguna Champions contra el Atlético. Pues el cierre de Javier Hernández ha sido triste y el mensaje final, algunos les servirá para motivarse. Usó por ahí en todo el panegírico que lanzó alusiones a la película de K-pop que vio con su hija. Y parte de lo que dijo fue esto, Carlos.
El deporte es para unir, para ver nuestro potencial, para aprender a apoyarnos en la derrota. Al final, la vida misma es un juego en el que se tiene que ser responsable y respetuoso, pero también disfrutar y divertirse. Sé que como eres duro conmigo, lo eres contigo mismo. Y solo quiero decirte que te tengas más paciencia, que sepas que la vida misma es un proceso. Y la meta es practicar ser tu mejor versión todos los días. No le tengas miedo a equivocarte. Las personas correctas llegarán y te acompañarán en este viaje llamado vida. Gracias por acompañarme y por hacerme parte de sus memorias. Estoy muy feliz y orgulloso con la maravillosa vida que tengo. Y también muy emocionado con lo que se viene en el fútbol.
Básicamente lo que dice es que cuando se idealiza a alguien se piensa que no se puede equivocar, pero que espera que así como le han exigido y lo han criticado, la gente sea así de dura, de desafiante, de exigente consigo misma. Lo lleva por muchos senderos, habla de la película de K-pop en la que explica que la vio con su hija y que las marcas que tiene la persona son las marcas que la hacen diferente. En fin, se va Javier Hernández, no se retira, ya veremos en dónde puede continuar su carrera y si en este colofón o en esta parte final que pretende logra reencontrarse con el que fue goleadoramente, humanamente, su decisión, como sea Chicharito, que fue un personaje de lo más carismático, ¿no, Carlos?
Sí,
¿cómo
sí, sí.
Conectaba.
Sí,
y que no, en este.
¿Y en qué terminó la cosa, final, no?
Sí, en esta etapa final ha sido tan distinto. Carlos, otras noticias muy importantes, si me lo permites. Se dio hoy una sesión de declaraciones legales ante tribunal por el caso Negreira, caso por el cual se está acusando al Barcelona de los pagos millonarios a quien era el vicepresidente del Comité de Árbitros en España.
Sí, conflicto de interés del tamaño del mundo.
Muchos, ¿no? Del tamaño del mundo. Por un lado, Joan Laporta dice que cuando él llegó ya estaba eso y que lo siguió haciendo porque le dijeron que servían mucho los informes, porque lo que se dice es que el vicepresidente de los árbitros recibía estos millones de euros por hacer informes de los rivales del Barça y que como le dijeron que ya estaba y que funcionaba muy bien, que siguió haciéndolo y no lo movió. No se preguntó el presidente decir, oye, ¿y por qué estos millones para allá? Pero también intervinieron por Zoom dos exentrenadores del Barcelona en esa época. Valverde, ahora entrenador del Athletic de Bilbao, y el mismísimo Luis Enrique, ahora entrenador del Paris Saint-Germain, y dijeron, nunca supimos ni vimos esos informes. O sea, si era para analizar al rival, pues el entrenador dijo, yo ni vi qué analizaron o qué nos dieron. El tema es muy complejo, ya pasaron muchos años, el tema sigue levantando polarización, suspicacia, también un extremismo de parte de Real Madrid Televisión que ya va con la bandera de sentirse perjudicado, ante todo, en algunos casos ya también con una psicosis total, pero sí es un tema de máxima gravedad que parece que va a quedar bajo una nebulosa tremenda. Nebulosa también con este otro tema y me llamó mucho la atención. Quien encabezara la WADA, quien encabezara al sistema de árbitros del fútbol, al sistema, perdón, de a la WADA, al sistema de dopaje a nivel mundial, ni más ni menos, ha aparecido David Hauman para decir que hoy hay dopaje que no se procesa, que no se detecta, que atletas de máxima élite están logrando eludir el dopaje y no se está haciendo lo necesario o lo suficiente para impedirlo. Me parece muy grave, ¿no, Carlos? O sea, la WADA es la Agencia Mundial Antidopaje.
Sí.
Y está diciendo, no se está haciendo lo que se tiene que hacer y el que lo quiere eludir, lo elude. Bueno, ¿el deporte en qué estatus se encuentra? ¿El deporte qué garantías tiene de equidad? O sea, porque la WADA tiene dos metas. La primera, evitar el dopaje, pues para propiciar condiciones justas de competencia, ¿no? Y la segunda también, para evitar tragedias, porque el dopaje también tiene una consecuencia que puede resultar, pues en el peor de los casos, en la muerte o en un daño irreparable para los deportistas. Pues bien, es lo que está diciendo Jaume, quien encabezara la WADA. Palabras muy fuertes. Carlos, desde Europa se está exigiendo a la FIFA que haga algo porque la venta de los boletos del Mundial 2026 está alcanzando precios elevadísimos.
Desde Europa está la queja.
Siendo sincero, yo no sé qué puedan llegar a hacer. Creo que es dinámica de oferta y demanda. El problema real que hay acá es, más allá de que son muchísimos más los que quieren acceder a los partidos que la cantidad de boletos, la cuota de boletos que la FIFA, y aquí sí es la FIFA directamente y lleva haciéndolo muchos mundiales, destina a aficionados, valga el término, de a pie, aficionados normales, porque los boletos destinados a cuestiones corporativas van tomando un porcentaje muy elevado. Yo también entiendo al patrocinador que dice, estoy poniendo esta cifra tan
porque
elevada.
Porque ahí le mete, acá me los patrocinos, o si los vendían esos, pues, ¿no? O sea, si decían.
Exactamente, están destinados muchos de ellos a cuestiones corporativas. Ya recuerdo alguna vez platicando con altos ejecutivos de la FIFA en una final del
Mundial. Y ahí la FIFA se mete más lana, ¿no?
Sí, por supuesto. Que me decían muchos de la FIFA, es que no escuchamos cantos. Y yo les decía, es que ¿cuántos son aficionados? ¿A qué nivel corresponde esto al que va al fútbol normalmente, cualquier domingo o en cualquier partido? Pues ya cada vez son menos. También tiene que ver. Evidentemente la oferta y demanda es lo que manda, economía de mercado. Si son muchos más los que quieren ir que los boletos disponibles, pues va a subir mucho el precio. Pero si esto añadimos que la cuota de boletos disponibles cada vez es menor, por lo que se destina a intereses corporativos, pues qué complicado se va haciendo. Creo que por mucho que aleguen, no resolverá nada y sí son boletos carísimos los que se están desatando de cara a la Copa del Mundo 2026.
Sí. Una salvajada. Muy bien. ¿Es todo, mi querido Beto?
Es todo, querido Carlos.
Como siempre, un abrazote.
Saludos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Hace tiempito ya, hace varias semanas, que no leía yo una pieza periodística tan buena, tan larga, y que no pudiera yo soltarla, como la que apareció en el New York Times para arrancar esta semana. Y que te sitúa en Hong Kong al principio del brote de la pandemia de COVID en abril del 2020. Y entonces te cuenta la historia de una pareja. Los dos son doctores, los dos son especialistas en temas de virus, etcétera. Él más experimentado, 10 años más de edad que ella y por tanto con más recorrido. Él se llama Ranawaka Pereira, ella se llama Li Mengyang. Y entonces te empieza contando cómo amaneció un día de abril, él le hizo unos huevos fritos para desayunar, ella le dijo que no tenía hambre, él la presionó para que comiera de todos modos. Últimamente, el doctor Pereira había detectado que su esposa, la doctora Yan, estaba tan ansiosa que a veces no podía respirar, estaba preocupada por su salud. Todo el mundo estaba estresado a principios de 2020, todo el mundo temía estar infectado con el coronavirus que acababa de brotar, pero esta pareja trabajaba en un muy prestigiado laboratorio de la Universidad de Hong Kong, donde investigaban virus, incluyendo un nuevo y alarmante coronavirus que se estaba extendiendo por todo el mundo. Nada más que había una diferencia. La doctora Yan estaba convencida, ella, la esposa, de que la teoría predominante de que el COVID había surgido de un mercado de animales vivos, ya sabe, por una sopa de murciélago en la ciudad de Wuhan, era falsa. y que la verdad era mucho más oscura. Ella pensaba que el gobierno de China había cultivado el virus a propósito en un laboratorio y lo había liberado para desencadenar una pandemia mortal. Él, el esposo, el doctor Pereira, no descartaba más bien la posibilidad de un accidente de laboratorio, pero eso habría sido muy distinto a una liberación deliberada. Y entonces discutían sobre el tema. Él se salió un poco del laboratorio para estar cerca de su esposa porque le notaba muy deprimida. Y entonces, después de ese desayuno de los huevitos fritos y demás, le dice: oye, planeé un viaje, que nos fuéramos a una playa aislada. A ella le encantaba el mar, etcétera, etcétera. Y dijo: sí, bueno, está bien, vamos a fin de semana. Regresa de trabajar unos días después, porque prácticamente ya casi no iba presencialmente a la chama, pero fue. Y descubrió que su esposa había huido de su casa. No dejó ninguna pista de a dónde se había ido. Solo dejó una nota en el pizarrón que tenían, haciendo referencia a los dos apodos que se decían entre ellos, ¿no? Yo-Yo le decían a ella y Bingo le decía a ella a él, ¿no? Y entonces decía: Yo-Yo ama el Bingo para siempre. Y entonces es lo único que sabía. Resulta que pasa el tiempo y se entera él, el doctor Pereira, que la doctora Yan había estado en contacto con poderosos aliados de la administración Trump, que tenían sus propios incentivos, de acuerdo a lo que marca el New York Times, para culpar a China de la pandemia. Había huido a los Estados Unidos. Su boleto se lo había pagado una fundación vinculada, ni más ni menos que Steve Bannon, ex estratega de Donald Trump, y al multimillonario chino en el exilio Gou Wenyi. La habían colocado en casas de seguridad. Habían hecho arreglos para que se reuniera con algunos de los principales asesores del presidente. O sea, en ese momento el presidente era, en su primer periodo, Donald Trump. Y, oh sorpresa, cuando el doctor Yan descubre a su esposa apareciendo en prime time de Fox News con Tucker Carlson, promoviendo sus teorías sobre que en realidad el gobierno de China había deliberadamente diseminado el virus del coronavirus. Todavía pudo hacer contacto el doctor Pereira con su esposa, la doctora Yan, para decirle: oye, a ver, espera, vamos a verificar los datos, esto puede destruir tu carrera, ten mucho cuidado. No volvió a saber de ella. La veía aparecer en los medios, pero no le respondía a los mensajes. Él se fue a los Estados Unidos, intentó contactarla, nunca la logró encontrar. Y de hecho, la primera vez que tienen alguna suerte de, pues no diría diálogo, pero conocimiento, es a través de este reportaje. Porque te cuenta muchos detalles, pero al final, en New York Times, la encuentra. Bueno, hace contacto con ella. Porque él dice: a ver, yo no quería dejarla. Teníamos un matrimonio feliz. Yo solo quiero saber si ya no quiere casarse conmigo. O sea, y quiero saber si está bien, o está siendo manipulada, o qué está pasando. La familia de ella, imagínense, por si hiciera falta alguna complicación, está en China. Vive en China. Y entonces ella dice: no, es que pueden perseguir a mi familia, etcétera, etcétera. No, tremendo. Piezón. Se lo voy a subir a mis redes sociales porque está espectacular este reportaje del New York Times, para que le echen un ojo. Fíjese que, hablando de este propio periódico, cuenta el fin de semana la historia de cómo, por más que esté complicada la relación económica entre China y los Estados Unidos, vamos a empezar a ver en territorio americano cada vez más establecimientos de comida rápida chinos. Tal cual. Fíjese los datos. En China, per cápita, o sea, ¿no?, para poderlo comparar, hay 3 veces más establecimientos de comida rápida que en los Estados Unidos. Y entonces ya se empezaron a ver casi 40 tiendas de Haiti, una cadena de tés originaria de Jiangmen, esta ciudad en el sur de China. Incluso tienen una en Times Square en Nueva York. Otras de sus marcas rivales, Chagui y Nice Snow, ya abrieron sus primeras tiendas en Estados Unidos este año. Luckin Coffee, que es algo así como un Starbucks chino, ya empezó a abrir varias tiendas en todo Manhattan, o sea, en el corazón de Nueva York. Wallace, que es una de las cadenas de comida rápida de China más grande, tiene más de 20,000 sucursales en China, vendiendo pollo frito y hamburguesas. Ya abrió su primera sucursal en California. Lo mismo está pasando con Haidilao, que es la compañía china de comida rápida dedicada a hot pot, ¿no? Estas como sopas chinas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues te cuenta cómo independientemente de las tensiones comerciales, la comida rápida china está invadiendo los Estados Unidos. Y déjeme cierro con esta historia que aparece en el Washington Post de un hombre llamado Carl Bushby. Originario de Inglaterra, de una población que se llama Hull, en Inglaterra. Y un día, cuando estaba en sus veintes, ¿no? Tenía veintitantos, platicando con sus amigos, dijo, voy a hacer una caminata por todo el mundo. Voy a caminar todo el mundo. Voy a irme desde el punto más lejano a Hull, Inglaterra, y le voy a dar la vuelta al mundo a pie. Esa conversación empezó a agarrar tracción entre sus cuates y al cabo de unos años, en 1998, se paró en Punta Arenas, Chile, que es el punto más lejano a su tierra natal, Hull, Inglaterra. Es tan lejos como una persona puede llegar a pie. Listo para empezar una expedición de 50,000 kilómetros que según había hecho sus cálculos, porque no, o sea, no podía tomar ningún transporte, ¿eh? Todo a pie. Le iba a tomar 12 años. Bueno, pues Bushby lleva 27 años caminando y ya va en Europa. Ya está cerca de llegar finalmente a Inglaterra. Le tomó más del doble. Tiene 56 años de edad. Lo han financiado lo mismo marcas, que si un libro, que si una serie, que si sus cuates le depositan dinero. Caminó la Patagonia, los Andes, América Central, México, toda la extensión territorial de Estados Unidos, es decir, desde la frontera con México hasta Alaska, pasando por Canadá. Se cruzó por el Estrecho de Bering hasta Rusia, Mongolia, atravesó Asia. Visitó algunos de los sitios más remotos, hostiles y políticamente frágiles de toda la Tierra. Cruzó desiertos, junglas, zonas de guerra. Imagínense. Bajo dos reglas que no ha roto. Uno, no puede usar transporte para avanzar y no puede regresar a su casa hasta que regrese a pie. Y pues obviamente lo agarró la pandemia en medio de todo. No, una aventura me pareció excepcional. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:47 PM, la información en W Radio, el primer caso en México de la influenza AH3N2 en una persona fue confirmado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, así lo informó la Secretaría de Salud. De acuerdo al comunicado emitido por la Secretaría, el paciente recibió un tratamiento antiviral ambulatorio y ya se recuperó. Los síntomas son similares a la influenza estacional y el tratamiento también es similar, por lo que no es motivo de alarma para la población. La Secretaría de Salud exhortó pues a que la gente se vacune en contra, pues obviamente de la influenza, de COVID y neumococo, y tomar medidas de aislamiento en caso de dar positivo a cualquiera de estas enfermedades. La Organización Panamericana de la Salud emitió una nota informativa en la que señala que países de Asia y Europa no han reportado cambios en la gravedad clínica de este tipo de influenza que está en circulación. Sin embargo, históricamente las temporadas de frío reportan cambios y suelen asociarse con mayor impacto en las personas adultas mayores, por la que invitaron a que se cuiden. Las recomendaciones es no automedicarse, evitar estar en lugares en donde pueda contagiar a más personas y, por supuesto, visitar a un médico. El Guadalupe Reyes no es una leyenda urbana, así que el alcoholímetro va a estar muy pendiente de que usted sea responsable, se vaya de fiesta y no tome su auto. Evangelina Hernández, muy buena tarde, ¿cómo estás?
Así es, Arely, efectivamente, y a partir de este viernes 12 y hasta el 11 de enero del próximo año, pues va a estar en marcha
de manera continua y las 24 horas del día, todos los días el programa Conduce Sin Alcohol. Así lo dieron a conocer esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, a quien vamos a escuchar.
A partir de hoy hasta el 11 de enero de 2026, realizaremos jornadas continuas, las 24 horas del día, manteniendo presencia en las 16 alcaldías con la instalación a lo largo de este periodo de 1.130 puntos de revisión en lugares estratégicos como los puntos de entrada y salida a la ciudad y zonas de alta incidencia de siniestros viales. Todo el día, todos los días, más de 500 hombres y mujeres policías de diferentes áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como son las subsecretarías ya mencionadas, participarán en la implementación de estas jornadas decembrinas.
Arely, comentarte que el alcoholímetro cumple este año 22 años y en estas dos décadas pues se han remitido al llamado Torito, que es donde llevan a las personas alcoholizadas. Se han remitido ahí 278 mil personas, Arely.
Ahí está. Muchísimas gracias, Evangelina.
Buenas tardes.
Buena tarde. El diputado federal Federico Doring exigió al gobierno federal garantizar un clima de paz, tranquilidad y seguridad a los mexicanos durante estas fechas decembrinas y no permitir que el crimen organizado haga de las suyas. El legislador del PAN demandó que las autoridades se mantengan alertas y se coordinen con los gobiernos estatales y municipales y de inteligencia policial en los operativos de seguridad para desactivar posibles actividades criminales en plazas, en espacios públicos, y consideró muy positivo, por ejemplo, que el gobierno de la Ciudad de México difunda a través de folletos las medidas y recomendaciones para que la ciudadanía proteja su patrimonio y sus casas y también su dinero, porque hay aguinaldo. 2:51 p.m. durante la jornada de hoy, María Corina Machado, líder opositora venezolana, se reunió con Edmundo González, a quien reconoce como el presidente legítimo de su país. González informó que tuvieron una reunión de trabajo y planificación intensa, que están coordinados para los retos que vienen y que el objetivo común será la libertad de Venezuela. Oye, y esta semana le contamos que en Australia se prohibió constitucionalmente que menores de 16 años tengan acceso a redes sociales y se ordenó que las plataformas como TikTok o Instagram cerraran estas cuentas. Hoy se informó que la plataforma Reddit apeló la ley australiana y advierte que esta ley infringe la libertad de comunicación política en Australia, por lo que presentaron una demanda ante el Tribunal Superior, una polémica que sigue, ya que están los que defienden la libertad de expresión y comunicación a cualquier edad y los que dicen que las redes sociales son cosas de adultos responsables. Bueno, esto está por verse. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Con esto llegamos al final de este programa impresentable del Duende. Que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Arely Paz, muchísimas gracias y muy buen provecho.
Gracias, coman rico.
A nombre de todos los que hacemos este programa, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes. Nos escuchamos el lunes en punto de la una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.